Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Puestos de pie, vamos a leer un pasaje para la meditación de esta tarde antes de la Santa Cena. Puestos de pie, Primera de Pedro, el capítulo 1. Ustedes siguen con sus vistas y luego permaneceremos de pie para una oración. 1 Pedro, el capítulo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, al cual, aunque precedido se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hasta aquí en la lectura de las Sagradas Escrituras, y como acostumbramos los tiempos de Santa Cena, vamos a repetir todos juntos el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, la oración modelo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, está registrada en Mateo 6, 9, si no la sabe. Mateo capítulo 6 y versículo 9. Y todos juntos, en voz alta, vamos a orar la oración de nuestro Señor Jesucristo, el Padre Nuestro. Mateo 6, 9. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Sentémonos, hermanos. En los tiempos de Santa Cena estamos estudiando sobre el velo en 1 Corintios 11. Pero vamos atrasados en nuestros estudios sobre el amor a Cristo. Tenemos una serie, varias series, pero una de las series, y creo yo la más importante de este año, es una serie sobre el amor a Cristo, que es un tema, por supuesto, mucho más importante que el velo. Así que dejaremos el velo para después. Pero por cierto, la madre y hermana de nuestra hermana Armenta, Karen Armenta, nos han conseguido unos velos muy bonitos, uno de los Moshis y también de Guadalajara. Si usted no tiene un velo, pregúntele a la hermana Karen de Armenta, a lo mejor le regala uno o cuando menos se lo dan muy barato. Las mujeres, por supuesto, son las interesadas aquí. Vean a nuestra hermana Karen Armenta después del culto. El tema para esta tarde está basado en el versículo 8 de 1 de Pedro, el pasaje que leímos, 1 de Pedro capítulo 1 y versículo 8, donde refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, como nos dice en el versículo 7, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, el apóstol escribe, versículo 8, a quien aman sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo ven, se alegran con gozo inefable y glorioso. Nuestra meditación está basada en la frase, a quien aman sin haberle visto, a quien aman sin haberle visto. Y la meditación tiene dos secciones, dos partes. En la primera contestaremos unas preguntas sobre esta frase, a quien aman sin haberle visto. Y en la segunda concluiremos unas enseñanzas de esta frase, a quien aman sin haberle visto. Bien, la primera pregunta, El apóstol, por supuesto, guiado por Dios, nos escribe aquí a quien aman sin haberle visto. Ustedes aman al Señor sin haberle visto. Pero, y esta es la pregunta, ¿cómo sabía el apóstol que esos hermanos amaban a Jesucristo sin haberle visto? ¿Cómo sabía el apóstol Pedro, que esos hermanos amaban a Jesucristo? Bueno, a esta pregunta pudiéramos contestar porque el apóstol escribe a cristianos. Y los cristianos por naturaleza aman a Cristo. Como dice el versículo 2, el apóstol sabía que ellos habían sido elegidos, santificados, rociados con la sangre de Cristo. Así que de seguro, por obra del Espíritu Santo, como dice el texto, ellos serán santificados y eso incluía que ellos amaban al Señor. Eso es cierto. Hace tiempo, no sé, uno o dos años, no me acuerdo exactamente, pero se me quedó muy grabado. Una hermana estaba fallando a la iglesia, así que le llamé y le pregunté, ¿qué pasa, hermana, que no la hemos visto? Entre otras cosas, una cosa que me calmó a mí personalmente fue que ella me contestó, hermano, yo amo al Señor. Yo amo al Señor. En otras palabras, sigo siendo cristiana. Yo sigo creyendo en Él. Yo amo al Señor. Y espero que usted pueda decir de corazón lo mismo. Yo amo al Señor. Eso, a lo último, se trata el cristianismo. Pero escarbando el versículo aquí, la segunda pregunta. ¿Por qué es que el apóstol menciona aquí que los hermanos aman a Cristo? ¿Por qué? Si ustedes leen los versículos alrededor, se van a dar cuenta que el apóstol está hablando de la fe. Y en el mismo versículo, de hecho, él menciona la fe, que ellos creen sin haber visto a Cristo. Pero ¿por qué aquí inserta esa mención que ellos aman a Cristo? Bueno, pudiéramos pensar que el apóstol menciona aquí el amor a Cristo por, no sé cómo llamarle, su psicología cristiana, su memoria espiritual. Algún psicólogo después del culto me dice, ¿cuál es lo opuesto a trauma? Generalmente recordamos algo por algún trauma, ¿verdad? Se nos queda grabado algo. ¿Cuál es lo opuesto a trauma? Y aquí lo ponen ahí. No sé qué palabra usar aquí. Pero el apóstol, vamos a leer unos momentos, se reconcilió con nuestro Señor Jesucristo después de haberle negado 3 veces. Y se reconcilió con el Señor Jesucristo y nunca olvidó cuál fue la pregunta del Señor en esos momentos. ¿Cuál fue la pregunta del Señor a Pedro? Pedro, ¿me amas? 3 veces. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Eso fue lo que le convenció a Pedro que él era cristiano. Y eso fue lo que le convenció que de verdad él quería seguir al Señor hasta el final. Ahora, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo no era ignorante. No es que el Señor no sabía si Pedro le amaba o no. Pedro le hace la pregunta por Pedro mismo, para que él reconozca en lo profundo de su alma y de su corazón que es verdad, yo amo al Señor. Si soy cristiano, le he negado, pero yo voy a seguir adelante, yo le amo. Es más, él, me imagino, con lágrimas le dijo al Señor, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que yo te amo. Y nunca, nunca, nunca olvidó ese instante. Ahora, ese pasaje nos relata ese punto crítico en la vida de Pedro. Y creo que nos da la pista para descubrir por qué el apóstol menciona que los hermanos aman a Cristo. Vamos a Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Ya les relaté, les resumí parte de la historia. Voy a comenzar a leer entonces en el versículo 17. Juan capítulo 21 y el versículo 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dándole a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. El Señor le profetizó a Pedro que sufriría mucho. Es más, le dijo exactamente cómo iba a morir. Extender las manos. ¿De qué se trataba eso? Lo iban a crucificar. Dice una leyenda que a la hora de la crucifixión del apóstol Pedro no quería ser crucificado de la misma manera que nuestro Señor, así que pidió que lo crucificaran con la cabeza abajo, pero eso es otra cosa. El punto es aquí. ¿Estaba Pedro listo para eso? ¿Para sufrir tanto? ¿Sin negar al Señor? Esa era la pregunta. ¿Estaba listo Pedro para ser crucificado sin negar al Señor? Por eso le preguntó el Señor, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas a tal grado de sufrir la cruz? En otras palabras, solo si Pedro amaba al Señor de verdad, iba a poder sufrir y morir por Cristo, ser un mártir. En otras palabras, su amor por Cristo es lo que lo sostendría en las angustias de esta vida. Lo repito, su amor por Cristo es lo que lo sostendría en las angustias de esta vida. Sin olvidar eso, vean ahora 2 Corintios capítulo 12 y versículo 10, y se van a dar cuenta que también es el secreto del apóstol Pablo de cómo lo hizo para sufrir todo lo que nos cuenta al final del capítulo 11. El 2 Corintios 11 nos da él una lista de todo lo que sufrió. Cárceles, hambre, lo apedrearon, lo azotaron, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de nación, peligros de los que no eran judíos, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, muchos trabajos, muchas fatigas, hambre. Y como dijimos el domingo pasado, creo que fue, y él pensó, me voy a morir. En Efeso dice que peleó con los leones, no sabemos qué significa eso. ¿Pero cómo le hizo él? ¿Qué fue el secreto de él para sufrir todo eso y seguir adelante como cristiano? 2 Corintios 12, 10. Por lo cual, ¿qué? Por amor a Cristo. Por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es por eso que el apóstol Pedro inserta ahí, en 1 Pedro 1:8, esa frase, a quien amáis sin haberle visto. 1 Pedro se trata de los sufrimientos del cristiano. Y como que les dice entonces, ustedes van a poder sufrir, sigan adelante, hermanos. Ustedes aman a Cristo, ese es el secreto. Muy bien, la última pregunta sobre la frase, a quien aman sin haberle visto. La pregunta es, ¿cómo es que los cristianos aman a Cristo sin haberle visto? ¿Cómo es que los cristianos aman a Cristo sin haberle visto? Es ilógico amar a alguien sin ni siquiera haberlo visto. Queremos ver para creer. Mucho más queremos ver para amar. Claro. ¿Cómo es que los cristianos amamos a Cristo sin haberle visto? Bueno, contestando la pregunta teológicamente, pudiéramos decir que es por obra del Espíritu Santo. En la obra de la santificación del Espíritu Santo, como nos dice en el versículo 2 de esa obra de santificación del Espíritu Santo, parte de esa obra es de darnos un corazón que ama a Cristo. Ciertamente, eso es verdad. Pero también hablando prácticamente, pudiéramos contestar esta pregunta. ¿Cómo es que los cristianos amamos a Cristo sin haberle visto? En primer lugar, amamos a Cristo sin haberle visto porque hemos escuchado su voz. Porque hemos escuchado su voz. Leemos en Juan capítulo 10, en el Evangelio, Juan 10. Sus ovejas oyen su voz. Yo trabajé en una oficina donde obteníamos información sobre unos casos legales que estábamos siguiendo de ciertos ciudadanos norteamericanos. Pero la mayoría de la información la obteníamos por teléfono, hablando con los abogados, el Ministerio Público, el juzgado, etc. Ahora, en mis tiempos, no había Zoom, no había videollamadas, no había celulares, si lo pueden creer. Así que solo escuchábamos la voz de la otra persona cuando hablábamos con ellas. Había una secretaria de un juez, de la cual cuando yo llego a trabajar a esa oficina, me dijo y me habló de esa secretaria que tenía la voz muy bonita. Y mi compañero de trabajo, como que se había enamorado de ella por teléfono. Y por cualquier excusa, él quería hablar, ¿verdad? Ahí se ha juzgado. Cuando yo la escuché, entonces lo entendí. Ella tenía una voz de lo más agradable, sincera y súper, súper amable, la secretaria, súper, súper amable. Nosotros amamos a Cristo porque hemos escuchado su voz divina, tan agradable, súper amable, súper sincera. Esa voz que nos lleva a cantar, hay un canto nuevo en mi ser, es la voz de mi Jesús que me dice, ven a descansar, tu paz conquisté en la cruz. ¡Qué voz tan amable, tan sincera, tan agradable al alma! Tal vez usted me dice, oye Paco, yo nunca he escuchado ninguna voz. La Biblia es la voz de Cristo. La Santa Biblia, las Sagradas Escrituras, aquí tenemos las promesas de Cristo, sus invitaciones, sus mandamientos, sus profecías, sus advertencias. Aquí en la Santa Biblia, y solo aquí tienes todo lo que el Señor quiere que escuches. ¿Cómo es entonces que los cristianos amamos a Cristo sin haberle visto? Porque hemos escuchado su voz. En segundo lugar, porque hemos visto sus obras. Hemos visto sus obras. Hemos visto algunas de las cosas que Él ha hecho. Vemos la creación, la naturaleza, obra de sus manos. Como diría un salmista, los cielos cuentan la gloria y también el poder de Cristo. Estaba leyendo que los científicos, por supuesto, en estos momentos no tienen los telescopios capaces de descubrir cuál es el fin del universo, dónde termina el universo. Pero hasta el momento, por lo que ellos han visto, calculan que hay 200.000 millones de galaxias. Y en cada galaxia calculan que hay 200.000 millones de estrellas. Y hay un versículo que dice que el Señor las conoce por nombre. Me compré un sensor para detectar la glucosa en mi sangre y lo puedo checar con mi celular. Y lo hice por varias razones. Una de las razones es porque ya llegué a la edad en que me tengo que cuidar de la presión de mi sangre y también la diabetes y todas esas cosas. Y también para que me dejen comer más chocolates, por supuesto. Y estaba platicando con el doctor Álvaro. Es especialista en ojos, pero sabe más que los ojos, por supuesto, como médico. ¿Por qué es que a veces me despierto, por ejemplo, a la 1 o 2 de la mañana y me tomo, como voy de glucosa? Y está más o menos bajo, 94, por ejemplo, era un 94. Pero luego a las 6, 7 de la mañana ya voy en 96 y luego sube un poquito a 101 o 100. ¿Por qué? Si no me moví, no comí nada. ¿Cómo es que me subió a las 6 o 7 de la mañana? Si voy a un laboratorio, me voy a ir a las 4 de la mañana, ¿verdad? Para que me salga muy bonito en mi número. Pero le pregunté, ¿por qué subió si no hice nada? Bueno, él ya me contestó, ¿verdad? En términos médicos, en otras palabras, el cuerpo automáticamente tiene unos ciclos. Y sabe el cuerpo más o menos cuándo te vas a levantar y te da un poquito más de energía porque sabe que vas a levantarte y hacer. ¿Cómo sabe mi cuerpo? ¿Cómo sabe mi cuerpo? Tenemos músculos, nervios, hormonas, neuronas, trabajando armoniosamente en un sistema tan, tan complejo para que respiremos, caminemos, hablemos, veamos, pensemos. Pensando no solamente en nuestro cuerpo tan complejo, pero los millones de animales, insectos, plantas, todo eso nos enseña de la obra de Cristo, el Creador, y su maravillosa sabiduría. Hemos visto eso. Hemos visto también de la obra de Cristo en hermanos. Hemos leído de la obra de Cristo en hermanos, hermanas, cómo las ha transformado por su gracia y misericordia. Algunos de ustedes han visto cómo Él ha hecho milagros en sus vidas o en las de otras personas. Por eso amamos a Cristo sin haberle visto. ¿Cómo es que los cristianos amamos a Cristo sin haberle visto? Hemos escuchado su voz, hemos visto sus obras. En tercer lugar, porque nos ha salvado. Porque nos ha salvado a nosotros mismos. En 1 Pedro 1:8 dice: ¿A quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Nos dice el capítulo 1 y versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. El que ha reconocido que ha pecado contra Dios, ha desobedecido a sus padres, ha codiciado el celular del amigo o el carro del vecino, ha hablado contra su prójimo falso testimonio, como veíamos esta mañana. El que ha reconocido esos pecados y todos sus pecados, y sabe que merece por esos pecados y maldades ser castigado para siempre en llamas de fuego y azufre eternas. Pero por la pura misericordia de Cristo, puro amor, es salvo por la obra de Cristo. ¡Claro que le ama! Derramó su preciosa sangre por nosotros pecadores. Todavía si fuéramos buenos o si fuéramos sabios. Pero por nosotros pecadores. Nosotros entonces amamos a Cristo. Porque Él nos amó primero y se entregó a sí mismo por nosotros. El que entiende la Santa Cena, claro que ama a Cristo, aunque nunca le haya visto. Muy bien, podemos entonces también de esta frase concluir unas enseñanzas. A quien aman sin haberle visto. Podemos concluir, en primer lugar, que debemos amar a Cristo sin haberle visto. Debemos amar a Cristo sin haberle visto. Hay quienes le dicen y le piden a Dios, déjame ver un ángel, déjame ver un milagro, déjame ver a Cristo y entonces sí creo en ti. Entonces sí me hago cristiano de verdad y te sigo y me consagro. Y la verdad es, si somos sinceros, todos somos parientes de Tomás el Dídimo. Todos tenemos ese espíritu de duda y quisiéramos ver algo, un milagro. Que Dios hiciera un milagro en nuestra familia, un milagro en el trabajo. Quisiéramos ver a Cristo y su obra y a un avivamiento. Y entonces sí, vamos a ser cristianos de verdad. Tenemos ese espíritu de Tomás el Dídimo. Todos debemos aprender la lección que el Señor le enseñó. Vamos a Juan 20 una vez más, el pasaje que leímos. Juan capítulo 20. Versículo 29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron.
Porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados, benditos, afortunados, felices, los que no vieron y creyeron. Es una gran bienaventuranza, cristiana. Es una gran super bendición que usted, yo, podamos creer en Cristo sin haberle visto. Somos de los más bienaventurados. Y amigo, amiga, esta tarde te digo a ti, basado en estos versículos, no digas yo tengo que ver. Tú debes amar a Cristo sin haberle visto. No seas incrédulo. Ten piedad de ti mismo, de tu alma. Segunda enseñanza. Amamos a Cristo por fe. Amamos a Cristo por fe. En Hebreos 11:1, ese famoso versículo define la fe, describe la fe con estas palabras. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. La fe es convencernos de Cristo sin haberlo visto. Es por fe que amamos a Cristo. Esa fe que es un don de Dios. Esa fe que nos hace apreciar la divinidad de Cristo, que Él es el Hijo de Dios, Dios eterno, su sacrificio por nosotros, las bendiciones que tenemos por Él. Esa fe nos lleva a creer su palabra y amarle por quién es Él y lo que ha hecho por nosotros. Entonces, como cristianos, como dice la Escritura, por fe andamos, no por vista. Muy importante esto, cristiano, cristiana. Es por fe que amamos a Cristo. No porque lo hemos visto, pero porque creemos en Él. Esto nos lleva a la tercera enseñanza. El que cree en Cristo es porque le ama. El que cree en Cristo es porque le ama. Nos dice una vez más nuestro texto en 1 Pedro capítulo 1 y versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis. Hay una relación aquí. Vean Gálatas 5, 6. Aquí lo van a ver muy claro. Gálatas capítulo 5 y versículo 6. Gálatas capítulo 5 y versículo 6. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia. Gálatas 5, 5. Gálatas 5, 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe, ¿qué? Que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Hay una relación directa entre la fe y el amor. Y son inseparables. La fe en Cristo y el amor a Cristo son inseparables. No hay tal persona que ame a Cristo y no crea en Él. No hay tal persona que crea en Él y no le ame. ¿Me permiten ser directo? ¿Hiciste una decisión a creer en Cristo? ¿Dices que tienes fe? ¡Qué bueno! ¡Excelente! ¡Demuéstrame tu fe por tu amor! Para usar palabras, ¿qué usaría Santiago? ¡Demuéstrame tu fe por tu amor a la casa de Dios! Por tu amor a su palabra, por tu amor a su pueblo, por tu amor a su venida. La fe sin el amor está muerta. Ahí pueden anotar, 1 Corintios 11. La fe sin el amor está muerta. Tú puedes tener fe como para mover los montes y decirle, tírate al mar. Pero si no tienes amor, no te sirve de nada. 1 Corintios 11. Yo me temo, y es por eso que me interesó mucho y me preocupó mucho, desde hace varios años que tengo esto en mente, y especialmente lo tengo en mi corazón y lo comparto con mi iglesia porque es mi iglesia y porque es a quien yo amo más en todo el mundo. Pero yo me temo que hay muchísimos cristianos que se creen cristianos porque hicieron una decisión, hicieron una oración y se bautizaron, pero no aman a Cristo. No aman a Cristo. No aman su palabra, no aman la iglesia, no aman su venida, no aman a su pueblo, no aman a los hermanos. Y les pregunto, ¿cómo es que tú crees que Dios te va a aceptar en gloria en el cielo? Ah, es que yo creo en Cristo. Es que yo tengo fe, yo hice una decisión. Hiciste una decisión por creer en Cristo. Esta noche yo te ruego. Piensa bien, haz una decisión también de amar a Cristo hoy como cristiano. No me digas, es que no me sale. No, no se trata de eso. No se trata de eso. Es más, si tú me dices, no me sale amar a Cristo, estás en un gran peligro. Tú me dices, sí, sí, sí amo a Cristo y debo de amarlo más. Entonces confiesa y dile a Cristo, es cierto, yo te debo de amar muchísimo más, perdóname y ayúdame a amarte con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, porque ese es el primer mandamiento. Cuarta enseñanza, perseveramos creyendo en Cristo a través de las miserias de esta vida, porque le amamos. Perseveramos, seguimos siendo cristianos a través de las miserias, de las tribulaciones y tentaciones de esta vida, porque le amamos. Como ya lo mencionamos, ese es el punto del pasaje. Y la lección aquí es que entre ames más a Cristo, más calma, más paciencia, más esperanza vas a tener en las angustias. Entre ames más a Cristo, más calma, más paciencia, más tranquilidad, más seguridad vas a tener a través de los fuegos de prueba. Y escúchame muy bien aquí. Para amarle más, lo que tienes que hacer es fijarte en Él. Para amar más a Cristo, lo que tienes que hacer es fijarte en quién es Él y lo que Él ha hecho por nosotros, lo que Él hace hoy por nosotros en gloria y lo que Él hará en su venida. Ya lo estudiamos en esos versículos de 1 Pedro, capítulo 1. ¡Es tremendo lo que tenemos en Cristo y lo que Él hará por nosotros en su venida! Fíjate en eso. Hay cristianos que confiesan, es cierto, no amo al Señor y tratan de escarbar su corazón y hacer una decisión. Ahora sí, ahora sí, ahora sí me voy a levantar muy temprano y ahora sí voy a orar y ahora sí voy a estar por Zoom el miércoles a las 7:15. No se me va a olvidar, no se me va a olvidar. Voy a leer la palabra todos los días. Y se fijan en ellos mismos. ¿Y qué pasa? Fijándose en sí, no está mal esforzarnos, por supuesto, y ver cómo estamos y provocarnos. Pero lo que pasa es que muchas veces el diablo nos hace fijarnos en nosotros mismos. En vez de fijarnos en Cristo, ahí está la fuente y el secreto del amor por Cristo. Entonces, la clave es fijarte en su inmensa gracia y amor por nosotros. A la hora de la prueba, ve a la cruz, ve a la cruz, ve a la cruz. En penúltimo lugar, penúltima enseñanza, la prueba de nuestra fe es para que amemos más a Cristo. La prueba de nuestra fe es para que amemos más a Cristo. De esto se trata el pasaje, el versículo 6, 1 Pedro 1, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La prueba Los fuegos de prueba, los problemas en la casa, los problemas en el matrimonio, los problemas en el trabajo, los problemas de dinero, los problemas de salud, los problemas de tentaciones carnales que batallan contra el alma. Todas esas cosas, a lo último, es para purificar nuestra fe en Cristo. A lo último, para que le amemos más a Él. De eso se trata aquí. Entonces, hermanos, al sufrir angustias, piensa, cálmate y para y reflexiona. Esto vale la pena, porque es para mi salvación. Esto vale la pena, porque es para que ame más a mi Salvador. Esto se trata de mi salvación final. Esto se trata de Cristo, que yo lo ame más, que yo me aferre más a Él. En último lugar, última enseñanza. Si ahora amamos a Cristo sin haberle visto, imagínense cuánto le amaremos más al verlo cara a cara. Si ahora como cristianos, con nuestra poca fe, amamos a Cristo por lo que hemos escuchado de Él, lo que hemos visto de Él, ¿cómo nos ha salvado a nosotros? Imagínense cuánto más le vamos a amar cuando le veamos a Él directamente cara a cara. Y por así decirlo, podamos ver la gloria, el cielo, su majestad y todo lo que tendremos en Él. Y por así decirlo, podremos ver de reojo el infierno eterno tan horrible del cual nos salvó. Entonces sí, se nos va a reventar el corazón. Y le vamos a amar con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón por toda la eternidad. Oremos al Señor.